Bueno, seguimos con la grabación, todas las dificultades tenemos. Vista las cuatro caras, por lo menos, que pueden relacionar la cultura con la agresividad, vamos con las teorías. Las teorías las presenta de una forma histórica y así también vienen de una forma lógica porque han ido evolucionando desde unas primeras teorías más simples, con un solo factor o dos que permitían explicar la agresión, a otras cada vez más complejas que tratan de meter todos los factores que se han encontrado. Las primeras teorías solían tener un solo factor, como por ejemplo la frustración. El primer modelo dice que la agresión es un impulso innato que se produce cuando hay frustración, es decir, cuando no consigo algo que yo quiero. Eso es un sentimiento de frustración, ¿no? Bueno, pues cuando no consigo algo que yo quiero, se genera una agresión de forma directa y bueno, habría tres factores. La acción directa y bidireccional. Si veo una agresión, tiene que haber habido una frustración, tiene que haber habido una meta no satisfecha. Por eso es un poco simplista la teoría, ¿no? Necesario y suficiente que haya una frustración para que haya agresión. Entonces, muchos experimentos posteriores han aportado evidencia de que eso no es cierto, pero además ya se puede apuntar que aquí nos hemos dejado la experiencia previa. Si yo he aprendido algo, he aprendido a aguantarme la frustración o viceversa, pues también hemos obviado lo que hemos hecho en el punto anterior, todas las formas culturales de agredir, que no son, hay cosas que se aguantan mejor que otras culturalmente, la cultura del honor que dice en el párrafo o en otro párrafo por ahí, que hay cosas que son sagradas y otras que no, todo eso no lo puede explicar esta teoría. Siempre debería haber. También hay agresiones que no tienen nada que ver con ninguna meta. No es que me hayan quitado nada, ni me hayan conseguido nada. Hay agresiones que son fruto de, pues eso, por ejemplo, de la creencia de creencias culturales de superioridad, cosas por el estilo. Bien. Los diversos datos que se encuentran después en contra le llevan a Miller a Berkowitz, perdón, Miller, a decir que no debería haber por qué una relación directa, sino que debería haber un intermediario, que es lo que llamamos los estados de ánimo, que hemos visto en otros supuestos. No se produce un efecto interior cuando hay frustración y ese efecto interior es un intermediario que además hay que interpretar de alguna manera y según la interpretación, y ahí entra toda la cultura, ¿se puede dar una conducta o no agresiva? El añadir la cognición y las emociones al modelo automático innato es un paso adelante de las teorías cognitivas, pero todavía nos queda bastante por avanzar. Hay varias teorías que explican toda la interpretación, o sea, toda la agresividad, desde el punto de vista de la construcción personal del aprendizaje a lo largo de la vida. Ya, los que estudian el aprendizaje, aquí veréis una pequeña conexión. Condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental. Por ambos se puede tener aumentar la agresividad. El funcionamiento clásico es una. Cualquier cosa que produzca la agresividad por sí misma o un malestar puede asociarse con otras y lo producirá en el futuro. Y el instrumental es si el ser agresivo me reporta algún beneficio, probablemente lo vuelva a ser, ¿no? Tan simple como eso. Bien, en este apartado vemos que se pueda añadir al aprendizaje todo el aparato sociocultural que lo hacen estas teorías que llamamos psicosociales por eso. La primera, la Berkowitz, que hemos apuntado antes, y aquí ya nada más en detalle. La segunda habla de cómo aprendemos de los demás, el aprendizaje social por imitación y vicario. Y la tercera es una mezcla de ambas, el modelo general. La neoasociacionista Berkowitz trata de explicar la agresividad. Cuando la distinguimos al principio, decíamos que había una reactiva que se produce cuando algo automáticamente me frustra sin una meta, sin un objetivo preciso. Digamos la ira, la rabia, ¿no? Por un sentimiento automático casi casi. Esa es la que toma como modelo Berkowitz para construir su teoría, la visión hostil, y nos propone que toda conducta agresiva sigue esta línea. Primero, tenemos una experiencia, cualquier cosa que nos ocurra, al ser desagradable, puede producir un estado de ánimo negativo. Ese estado de ánimo negativo, en principio, podría estar asociado ya a una respuesta agresiva de ataque o de ira. Si antes hemos aprendido a hacerlo, pues por condicionamiento clásico o por cualquier otro condicionamiento, todavía está todo en el plano automático, probablemente sea condicionamiento clásico. Experimentaremos una serie de emociones asociadas a eso, muy básicas en el sentido que no tienen ninguna elaboración, se producen fuera de nuestra conciencia. Si permanecen ahí y tenemos tiempo, las analizaremos conscientemente y haremos ciertas atribuciones. ¿Por qué se ha producido esto? Y a partir de ahí entraría la interpretación de los sentimientos cognitiva que nos podría llevar a elegir otra vez una conducta u otra, agresiva o no agresiva. Y las alternativas a la agresión, que puede ser la huida, la no pelea, ¿no? Que también las introducen. Entonces, esos pasos dependen de si hay la motivación suficiente para tomar en cuenta el esfuerzo de hacer atribuciones o no, que lo hemos también nombrado alguna vez, valorar si hay normas que nos digan lo que hay que hacer o no. Y los sentimientos que se producen aquí tienen más significado para nosotros. Los primeros eran meras reacciones psicofisiológicas. Si resulta que, en efecto, paso a esta fase para decidir si agredo o no agredo, hay unos factores moduladores que nos pone aquí. Dice, si la activación es muy fuerte, es mucho más probable, por lógica. Si hay alguien a quien agredir o descargar, a alguien que podamos echar la culpa. Y si se puede dar, si se favorece a la autorregulación o el pensamiento o no, depende de todo eso. Por lo tanto, digamos que la causa de. La causa de la agresión está en los primeros sentimientos, el estado de ánimo mediador, en la experiencia del estado de ánimo. Y el procesamiento cognitivo sería una especie regulada. Todo esto es un cuadro que hemos visto muchas veces, muy parecido a otros, cuando hablábamos de los modelos de motivación y oportunidad a la hora de regularnos, son parecidos. Son aplicados a la agresión. En principio, todo empieza con un estímulo externo que puede provocar el proceso o no en función de si está asociado por algún tipo de condicionamiento, por ejemplo, la pistola o ciertos símbolos están asociados por algún tipo de aprendizaje básico, automático a la agresividad y la otra sería porque nos recuerda algún episodio de una forma más consciente de también episodios agresivos. Es decir, digamos que el estímulo externo tiene fuerza en función de asociaciones automáticas o memorísticas. Para iniciar todo el proceso. Bien, y con esto queda el modelo más o menos delimitado y nos dice un par de cosas importantes como conclusión: supera la dicotomía y no te ha perdido, mezcla las dos y añade la parte cognitiva que hasta ahora no se le hacía mucho caso. Bien. Todas las fuentes de asociación, que son las automáticas y las cognitivas, están ahí, se llama por eso neoasociacionista, porque también, a pesar de usar el asociacionismo, el condicionamiento clásico, los clásicos, el automatismo, añadí la parte cognitiva, que es relativamente nueva en la psicología. Bien, la segunda teoría, no sé si lo hemos visto, yo creo que sí, en algún otro capítulo, Bandura, ¿no? ¿Lo hemos visto? Suena. Bueno, pues la misma teoría de Bandura aplicada a la agresividad. Bandura propone que el aprendizaje se produce por la observación de otros en gran parte y en gran medida, y que para ello no hace falta que nos ocurran a nosotros las consecuencias, sino que que le ocurra al otro, las consecuencias que tiene, logran que yo aprenda, me autorregule al ver las consecuencias en otro, aunque no lo demuestre. Por lo tanto, la agresión aquí es la aprendida, la que persigue en algún modo, de alguna manera lo que aprendemos es si tiene consecuencias para el otro, no, si saca algún beneficio o no. La agresión a la que se enfoca Bandura es la instrumental. Como el otro era hostil, la automática, la generada por el estímulo, en este caso explica mejor la calculada, porque yo he visto consecuencias. He visto, claro, asocio agredir o no agredir en función de las consecuencias que he visto. Las peculiaridades de Bandura es que dice que la mayor parte del aprendizaje es vicario, o sea, vemos las consecuencias en otro. Y podemos aplicarlo o no, pero una vez vistas ya están aprendidas. Y que requiere una serie de características que son generales, por ejemplo, la capacidad para analizar lo que hace el otro, memorizarlo y todo eso. ¿De qué depende que un modelo sea más o menos potente para que yo aprenda? De si se parece a mí, me atrae y si recibe refuerzos, o sea, consecuencias positivas de la agresividad. Los refuerzos no hace falta que se reciban también, bastaría con que si hay refuerzos mejor, pero no hace falta, ¿no? Por ejemplo, un refuerzo sería que el otro sea agresivo y no le pase nada malo. O al revés, que lo alaben, ¿no? Socialmente. Y por otro lado, hay una serie de factores que hacen que algunas cosas que vemos las aprendamos, las imitemos y otras no. ¿De qué depende? Pues como nuestra propia lógica impone las normas propias que tenemos en la situación o interiorizadas que hemos hablado antes, pero también, o sea, cierto sentido moral, pero también un concepto de propio Bandura que se llama la autoeficacia, que para él es fundamental. Lo que nosotros medimos a la hora de hacer algo es si somos buenos para hacerlo o no, si nos va a llevar a nuestros objetivos o no. Esa es la variable clave para él. Igual que nosotros hablamos de la intención, la instrumentalización, para Bandura es la autoeficacia, ¿no? Bueno, pues si tengo una alta eficacia, veo que soy capaz de hacerlo, pues no fácil. Lo hará, que lo haga, que intente reproducir lo que ha aprendido y si me sale bien, que se quede consolidado en mi mente. Por condicionamiento instrumental, ¿no? Si recibo refuerzos, pues eso. Bueno, el camino de Bandura es el que siempre hablamos de Bandura, es similar. Y nos matiza también que no solo aprendemos lo que hace uno, sino que también lo generalizamos a otras situaciones. ¿Qué lugares son similares a los que lo hemos visto para utilizarlo ahí? Lo que hace Bandura también es, aunque no lo diga aquí explícitamente, si lo hemos nombrado antes, que le hace, para imitar se necesita un aparato psicológico muy potente, capaz de ver, analizar, ponerse en el lugar del otro, prever, memorizar. Todo ese tipo de cosas requieren un pensamiento que ya hemos hablado también, que se da principalmente a base de esquemas, guiones y todo ese el aparato cognitivo, ¿eh? Es central en el aprendizaje educativo. Bien. La teoría integradora, hemos dicho que había tres teorías que superaban el modelo del aprendizaje clásico. Una era Berkovich, que explica el aprendizaje hostil, reactivo. Bandura, que se aplicaría más al instrumental, por aprendizaje de las consecuencias de la vida. Y el modelo general de Anderson, que recoge aportaciones de las dos y, por lo tanto, explicaría tanto las conductas reactivas como las instrumentales. En este modelo aparecen todos los factores, tanto de la persona, la situación, como el ambiente y la cultura, y hacen que se opte por una vía automática o por una vía procesada y reflexiva. Una persona, de entrada, esto que pongo aquí. Variables de la situación pueden tener efectos afectivos, cognitivos o una activación de la conducta directamente. Las tres caras que solemos analizar, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y lo que hacemos. Y pueden llevar a una conducta automatizada o procesada de forma consciente, en función de qué y cómo se active y de cómo seamos nosotros, cómo sea la situación. Por lo tanto, la conducta depende de todo esto. Y la teoría explica tanto el desencadenamiento como si se sigue manteniendo o no, la teoría en el tiempo. Empezamos la cadena con las diferencias personales. Cada persona que está en una situación puede tener diferentes umbrales de activación, ¿no? Gente más irritable, menos irritable. Necesitará un estímulo mayor o menor. A partir de ahí se generan unos sentimientos y pensamientos, agresivos y también una activación fisiológica. Eso ya hemos visto también en algún modelo, que es una emoción muy básica, que, como también dice Berkowitz, o la analizamos o actúa automáticamente. Si hay tiempo y puedo, motivación y capacidad, la analizo. Entonces hago una valoración controlada, dependiendo de mis juicios morales, de mi sistema de principios y valores, de las normas, del cálculo, y puedo tener una respuesta totalmente calculada, fría, o puedo tener respuesta automática, emocional. Esto tiene unas consecuencias en el ambiente, cambia la situación, cambia a la otra persona, la agresividad siempre suele haber un actor y un receptor, y vuelve a empezar un ciclo, ¿no?, de reinterpretación, activación. Ese sería el modelo. Bien, a lo largo de la historia y el tiempo pueden producir formas de hacer y esquemas a medida que me ocurra una situación agresiva en la que yo respondo y me salga bien, puedo crear un esquema reforzado, un guión de cómo hay que hacer las cosas. A lo largo de mi vida se repetirá más veces, con más probabilidad. Esa es la persona más agresiva. Bueno, mezcla los dos modelos, es un modelo muy completo y que sirve pues para ver qué factores están influyendo en cada situación y poder hacer unas terapias o intervenciones efectivas. Bien, la tercera parte del tema, la siguiente, no sé si la tercera. ¿Por qué agredimos? Este punto está muy ordenado, por lo tanto es fácil también de seguir y de aprender. Dice que tenemos dentro de los factores, podríamos ver los inmediatos, aquellos que hacen que se produzca una conducta agresiva ahora mismo, o factores de riesgo en el sentido que van creando una predisposición en ciertas personas a lo largo de su vida a ser más agresiva. Entonces, dentro de los instigadores, los detonantes inmediatos en la situación actual, se pueden analizar como desde el punto de vista de factores de la situación o del ambiente y los factores de la persona, los analiza bastante más. O sea, los analiza bastante a fondo, pero están bien ordenados. Dentro de los factores instigadores externos del ambiente, distinguimos a su vez los que tienen una naturaleza social y los que no. Por ejemplo, la pistola de antes no tiene una naturaleza social, es un objeto. Por lo tanto, son más sencillos. Pero los sociales, el primero es la provocación. Es decir, que alguien nos incite o nos agreda, o nos frustre. Por lo tanto, la agresión que aquí se generaría sería reactiva. Sí. En este caso, las formas de provocación pueden ser las que nos podamos imaginar, ¿no? El bullying, o el menosprecio, o incluso ignorarnos, ¿no? Eso genera un estado negativo, dependiendo del receptor, que depende de él, del puesto, de cómo es, y puede generar muchas conductas en función de su historia, lo hemos visto antes. Menciona en especial el efecto exclusión, que también lo hemos visto antes, el efecto en la pertenencia de la exclusión, que puede generar una conducta de irte o de buscar la compañía de grupos, o hacer proceso de fuga, buscar otra compañía. Y esto se ha comprobado, como hemos visto también, en muchos experimentos, la fuerza y en ambientes naturales. En el experimento que nombra el cuadro, es tan simple como pasarse una pelota. En este caso lo hacen virtual en el ordenador, Y cuando a uno no le pasa la pelota, aun sabiendo, es parte del experimento, es un juego, que es al azar, que no hay intención, aun así uno se siente mal y genera sentimientos agresivos, es el dato. Y el otro es otro experimento que vimos en el capítulo práctico, el paradigma de la vida solitaria. Este es uno de los que vimos en el práctico de Bouwmeester, que dice que cuando a alguien le dicen que en un test de personalidad, ¿os acordáis? Que iba a tener una vida muy mala porque no le iba a querer nadie, pues genera una frustración. Bien. Esta provocación también puede ser hecha por el recuerdo de episodios pasados. Si lo hemos visto muchas veces, y a veces incluso se generaliza o se deriva a otras personas. Otro concepto que pone aquí es el trato injusto percibido. O sea, cuando uno cree que no le están dando lo que merece, hay una mezcla de agresión hostil e instrumental. Hostil por el sentimiento negativo, instrumental para restaurar la justicia o el derecho que me están quitando. En este punto hay un concepto que se llama privación relativa, donde no necesariamente tiene que haber una conducta agresiva, sino comparativamente con los demás, si vemos que recibimos menos, bueno, si vemos, si creemos que recibimos menos, puede ser un grupo minoritario, una persona, aumenta el conflicto y la exclusión en función de los factores obvios que vienen ahí, ¿no? La norma, la experiencia, los resultados mismos que nombramos. Aquí hay un motín, el motín de Ática, en el que una frustración de lo que esperaban los presos provocó 42 muertos en la represión del motín, ¿no? Bien. Aquí depende de a qué atribuyamos la causa para que haya conflicto o no. Son, claro, los no sociales tienen que ser o bien claves que tienen un significado cultural agresivo, como la pistola, o bien por priming, que es un aprendizaje inconsciente de asociaciones de ese tipo también, de objetos o lugares que hemos experimentado, contemplado agresiones, y nos van creando una conexión que nos influye. Por ejemplo, los videojuegos violentos, además de las armas. Que una clave sea agresiva o no es completamente cultural. No necesariamente tiene por qué ser, sino que sea para la persona. Y dentro de los estresores no sociales, además de las claves y los efectos condicionados, tenemos los estresores del ambiente en general. ¿Qué factores del ambiente pueden generar agresividad? Los más estudiados puede ser cualquiera, el calor y el ruido. En general, a más calor hay más agresividad, pero también en esto hay un punto negativo en el que el exceso de calor, en vez de producir agresividad, produce otras cosas. Por ejemplo, la huida y con lo cual tenemos una relación directa, pero no siempre, hasta todos los niveles. El hacinamiento o la concentración de muchas personas de tipo subjetivo produce agresividad. Subjetivo en el sentido que te puedes sentir hacinado en una habitación con una persona y no en un campo de fútbol con 100.000, dependiendo de cómo lo interprete, ¿no? Y el ruido fuerte, en general, no tiene influencia directa, pero sí cuando hay otros factores acompañando, como el alcohol, que vemos luego. Cuando vemos que no lo podemos controlar, puede generar agresión directamente, y si no, actúa como potenciador, a no ser que podamos controlarlo bien. Luego hay una serie de factores que lo que hacen es no propiciar la agresión, sino lo contrario. La propician igual, pero a través de soltar inhibidores naturales como por ejemplo el inhibidor cultural. Entonces el alcohol es uno de ellos. El alcohol nos libera de los inhibidores culturales y dicen que el alcohol por sí mismo no genera agresividad. Solo si hay una situación agresiva previamente, ¿no? Y entonces reduce las barreras. O sea, la influencia es indirecta. Segundo, el anonimato. Subjetivo. Creo que no me están viendo, o creo que soy irreconocible, tengo una máscara, o estoy en una multitud y nadie me va a ver, o, como experimentamos en hombre que esto también muy a menudo, andamos en el coche. Parece que seamos castigos, ¿no? En general, hay mayor agresividad. Y el experimento Zimbardo lo prueba, en el sentido en que las personas que sabían que no las iban a identificar, o bueno, no es que las supieran, es que unas tenían nombre y otras iban enmascaradas, no les llamaban por nombre, otras no les llamaban por nombre, y las anónimas eran más agresivas en una situación de no salsa picante, sino de descarga eléctrica. Sí, por supuesto. Las redes sociales tú puedes ver quién quiere. O te parece que eres de quien quiere. Entonces, te sientes totalmente protegido, ¿no? Bueno, y dentro de los factores externos, ya hemos visto los sociales y no sociales, vamos con los de la persona. El estado de ánimo negativo, hemos dicho que es un intermediario. Bueno, pues vamos, los factores emocionales, ¿cómo trabajan? Siempre se produce un estado de ánimo negativo o no. Pero resulta que esa relación directa que hemos propuesto antes realmente no siempre ocurre, no siempre hay. No es una condición necesaria ni suficiente, vamos a resumirlo así. Dentro de los sentimientos de estado negativo, si nos podemos a analizar, el más frecuentemente asociado con la depresión, el sentimiento que llamaríamos ira, que se puede. Que puede verse desde diferentes puntos de vista, los que nos propone Anderson y Guzmán. Una idea, una ira asociada automáticamente por el mecanismo de Primer en determinadas situaciones que se activa sola, podría ser un factor que determine la agresión. Otra es la que el efecto que hace la ira en nuestro cuerpo nos prepara para pelear y nos da energía. Segundo efecto. El tercero punto de vista es algo que yo siento fisiológicamente y también interpreto cognitivamente. En cuanto veo a mi cuerpo reaccionar, lo interpreto de alguna manera y eso puede generar, aumentar la experiencia si la atribuyo a causas que se puedan asociar con la agresión. Y la última, que me abre los ojos y a la estimulación relevante por la agresión. O sea, la ira trabaja como condicionador automático, como activador de la energía, como una clave para analizar y para atender. Y por otro lado, de alguna manera, inhibe la agresión, o sea, interfiere con la inhibición de la agresión, otra forma indirecta de activarla, porque el patrón o esquema que suele ir acompañado de la ira ya está relacionado con la agresión y la puede justificar y reevaluarla de una forma más negativa que si no tuviéramos la ira por el medio, si fuéramos más fríos, ¿no? Bien. La ira, en principio, no hace falta que sea sentida como parte de la situación, el experimento lo que mejor lo ilustra. Si uno está excitado, tiene que darle un nombre a ese sentimiento. Si le hacemos creer que es ira, probablemente tenga más fuerza pueda producir agresividad que si lo atribuyera a otra cosa. El estado de excitación o emocional se interpreta en una segunda fase, que hemos visto alguna vez. Entonces, Si esa excitación viene rápidamente, anteriormente a una excitación que luego analizo, y la excitación que yo tengo de una excitación la atribuyo erróneamente al aire, puede haber una mayor agresividad si hace muy poco tiempo que ha ocurrido. Vamos, el ejemplo es lo más fácil de recordar, ¿no? Si alguien tiene que ir a subir un coche rápidamente, está muy agitado, esa agitación tiene una mala experiencia inmediatamente después, se le atribuye ese malestar subjetivo, esa excitación, la atribuye al comportamiento ese, habrá más agresividad que si hubiera estado descansado, digamos, sin ninguna activación fisiológica. Bueno, esto es una forma de ver cómo la activación se analiza, pero muy, muy estrechamente en el tiempo, ¿eh? Desaparece enseguida. Si no se analiza al momento, desaparece. Los factores emocionales. Los factores cognitivos, ¿cómo elaboramos la información? Aquí vamos a hablar de lo mismo que hablamos en el capítulo cognitivo. Eso no va a parar tampoco. Era, en cualquier situación, para analizarla, lo que hacemos es activar esquemas y guiones que nos dicen qué podemos esperar, qué va a ocurrir y qué podemos o debemos hacer en cada situación conocida. Los esquemas y guiones dijimos que se construyen por la experiencia, que incluyen lo que hemos vivido, lo que podemos esperar y lo que debemos o podemos hacer en cada situación. En cada situación la interpretamos y recuperamos los esquemas relevantes para ella y nos sirven a partir de ese momento de guía para interpretarla. Y para analizar las claves que hay en la situación concreta. Esta experiencia, como ya nos decía Bandura, puede también, de alguna manera, ser ajena, vicaria, por haberla visto en otros. Nuestros esquemas y guiones se construyen también de esa forma. Y puede haber incluso un efecto recuerdo de refuerzo por los en los medios, los medios de comunicación, ¿no? La televisión y los episodios que vemos por ahí. En general, el que se active o no un guión puede depender también de los instigadores situacionales que se ponen en marcha o pueden tener diferentes interpretaciones, la más ambigua sean, como ocurre siempre. Y las personas que han estado sometidas a agresividad o a ambientes agresivos continuamente, es decir, sus esquemas o guiones tienen una tendencia o una experiencia previa de ese tipo, es más fácil que respondan a la ambigüedad de los instigadores situacionales de una forma básica. Esto es un proceso que también hemos hablado, es una atribución. La atribución es decidir por qué han ocurrido las cosas, explicarlas, y por lo tanto nos sirven de guía para actuar. Normalmente, la gente que ha estado sometida a situaciones estresantes y agresivas tiene lo que se llama un sesgo atributivo hostil, dependiendo de su historia personal. Pero ese sesgo atributivo hostil solo se suele aplicar o suele tener efectos en la agresión reactiva, en la agresión automática o hostil, no tanto en la proactiva o calculada, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué más? Ah, la rumiación. No, esto lo vamos a dejar aquí. Hay muchos factores en este tema, pero no creo que sea un tema muy complicado. El próximo día lo acabaremos y pasaremos al siguiente. Dejo esta grabación que tiene de parte.